Esta es la edición de junio 2024 de la revista National Geographic. Soy una voluntaria de Chris Radio, Nancy Cecilia. Contenido. Página 6, testimonios. Página 14, buceo y conversación. Artículos. Página 20, quejas y más quejas. ¿Tienes quejas sobre el servicio al cliente? Lo mismo hizo Nani, un comerciante descontento de la antigua Mesopotamia, y los enumeró todos meticulosamente en una tablilla de arcilla. Página 24. No es tan obvio. Las ingerimos todos los días en comidas, desayunos y suplementos. Pero las vitaminas fueron descubiertas y nombradas de maneras sorprendentemente complejas que continúan inspirando avances nutricionales. Página 28. La nueva ciencia del estrés. A medida que el estrés crónico se convierte en un problema de salud pública cada vez mayor, los investigadores estudian cómo afecta a las personas de todas las edades y tratan de encontrar formas de evitar que cause daños físicos y mentales. Página 62. Cementerio de ballenas. Los restos de estos grandes cetáceos se encuentran en los ríos que desembocan en el mar, y a pesar de que cada vez se encuentran más restos de estos animales, el exceso de muertes aún se desconoce. Página 72. Más contenido de National Geographic. En portada. El estrés, a lo largo, puede desencadenar una serie de problemas de salud, incluido el envejecimiento cerebral y las enfermedades cardíacas. Arte, Violet Francis. Medio ambiente. Buceo y conservación. Una alianza transformadora y necesaria para la protección oceánica. Texto e imágenes de Catalina Velasco y Octavio Aburto. Desde las primeras civilizaciones hasta nuestros días, el océano ha ejercido una poderosa fascinación sobre la humanidad. Sus profundidades enigmáticas nos seducen, su biodiversidad nos sustenta y sus rítmicos sonidos nos reconfortan. Pero nuestro trato hacia este vasto azul no ha sido recíproco. Hemos sobreexplotado y contaminado sus aguas, y en muchos aspectos descuidado la reverencia que merece este pilar de la vida en la Tierra. Ahora nos enfrentamos a una cruda realidad, una alarmante pérdida de diversidad biológica, acidificación y calentamiento del océano y otras amenazas antropogénicas que están desequilibrando estos delicados ecosistemas, poniendo en peligro no solo a incontables especies marinas, sino también a las comunidades humanas que dependen del océano para su supervivencia. Sin embargo, en el corazón de este desafío surgen los buzos, quienes, equipados con tanques de aire y neoprenos, tienen el poder de convertirse en los intrépidos custodios que el océano necesita. La comunidad de buceo, a través del turismo responsable y la educación ambiental, posee el potencial de transformarse en titanes de la conservación, salvaguardando los sitios que aman y promoviendo el cuidado de los santuarios marinos. Este llamado a la acción no es solo para aquellos que sumergen en las profundidades. Es un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar. La conservación oceánica comienza con decisiones cotidianas, desde reducir el consumo de plásticos hasta apoyar políticas que prioricen la salud del océano. Como sociedad, al aliarnos con los buzos en esa cruzada por la conservación, podemos encontrar esperanza en el horizonte. El océano prístino del pasado puede recuperarse porque, si algo se recupera y tiene resiliencia, es la naturaleza. Solo tenemos que darle un empujón. Con cada zambullida consciente, con cada acción que tomamos en tierra, nos acercamos más a revivir la majestuosidad de lo que alguna vez fue el océano en su estado más puro. Los buzos, por supuesto, pero también cada uno de nosotros puede ser un héroe en esta batalla contra la crisis climática y ecológica, y por un futuro en el que los mares del mundo vuelvan a florecer con vida y diversidad. Cada inmersión es una oportunidad para proteger el océano. Al unirse a iniciativas de conservación y tomar acción directa, los buzos pueden ser héroes cotidianos en la lucha contra la degradación marina y el cambio climático. No perdamos esta oportunidad. Imagen. Los buzos, equipados con tanques de aire y neoprenos, tienen el poder de convertirse en los intrépidos custodios que el océano necesita. Viajes. Reflexiones antárticas. El Polo Sur se transforma de cara a la crisis climática. Más visitada que nunca, la Antártida revela sus tesoros, mientras ruega por atención. No solo la pasajera de quienes la visitamos para saciar voyerismos gélidos, sino la de todos los que, a sabiendas o no, desempeñamos un papel en la conservación del continente blanco. Hoy, más que nunca, los viajes a la Antártida tienen que dejarnos con más preguntas e inquietudes que postales. Texto e imágenes de Mark Gutman. Entre comillas, ahora hay más turistas que científicos en la Antártida, dice John Frick, líder de expediciones del crucero que promete llevarnos desde Ushuaia hasta el Polo Sur. Esas no fueron las primeras palabras que escuché a bordo de Le Lyrel, un barco colmado de vino francés y esperanza de ver animales hecho a la nieve. No fueron las primeras palabras que escuché, pero sí las primeras que se me quedaron grabadas. En la Antártida, esa tierra que vive en el imaginario colectivo como el lugar al que solo biólogos, ornitólogos y oceanógrafos tienen acceso, hay más visitas recreativas que científicos trabajando. Justamente ahora, cuando los termómetros en positivo ponen en jaque al continente, somos más lo que venimos a presenciar la debacle que quienes intentan evitarla. Los 17 días a bordo de Le Lyrel son una montaña rusa de emociones y de contrastes, de planes frustrados y de sorpresas gratas, de días y días en alta mar dotados de contemplación y conversaciones incómodamente necesarias, de panadería exquisita y de pingüinos barbijo que tratan de saltar desde el mar hasta un iceberg que les queda grande, pero sobre todo de preguntas. El tiempo es relativo. Dejamos Ushuaia y con ella se quedan las cenas cercanas a medianoche y la cotidianidad en español. Pese a que la mayoría de los cruceros que visitan la Antártida zarpan desde Argentina, ninguna compañía es local ni presta atención especial al mercado hispanoparlante. Se acerca al final de febrero y nos embarcamos en el último viaje de la temporada de Le Lyrel, un crucero con capacidad para 244 pasajeros y acceso a internet donde se antoja imposible. Orgullosísimo de pertenecer a la flota Ponant, la única naviera con bandera francesa, el barco nos recibe con champaña y saludos bilingües. Es un ir y venir entre francés e inglés al que solo los canadienses están acostumbrados. El crucero es pequeño y la vida a bordo apuesta por la calma antes que el frenesí. Ventanales, macarrones y música en vivo hay de sobra. Niños, actividades recreativas y fiesta, si acaso lo justo. Llegar a la Antártida toma entre 2 y 3 días. Si hay mal tiempo, incluso más, pero el mar de Oses se muestra excepcionalmente tranquilo. Varios miembros de la tripulación aseguran que tenemos suerte. Excepcionales también son los siguientes días prácticamente sin lluvias ni vientos fuertes. El clima, que no podría ser mejor para salir de excursión y tomar foto, nos toma por sorpresa. Si bien unos días aislados no valen como muestra representativa de nada, no dejo de pensar que también el buen tiempo es relativo. Quizá tenemos suerte. Quizá estamos celebrando los efectos superficiales del cambio climático. No lo sé. Genuinamente me lo pregunto. Lo que sí sabemos es que, en los últimos 50 años, la península Antártica se ha calentado casi 3 grados centígrados, 5 veces más rápido que el promedio de la Tierra. Son de paz. A quién le pertenece la Antártida depende de a quién se le pregunte. Los reclamos territoriales están llenos de solapamientos. En aras de mantener el Polo Sur libre de conflictos bélicos, 12 países con actividad en el continente firmaron un acuerdo en 1959. Desde su entrada en vigor, el Tratado de la Antártida mantiene un statu quo que vela por la paz y la libre investigación científica. Más tarde, se agregó como pilar de la conservación. En la década de 1960, era inconcebible pensar en 100.000 turistas que visitaran el Polo Sur por capricho. Ese número se superó en la temporada 2022 a 2023, cuando más de 104.000 pasajeros visitaron la Antártida. El turismo, otrora insignificante, hoy día es la actividad económica de mayor crecimiento en el continente. En 1991, con estas proyecciones en mente, nació la Asociación Internacional de Operadores Turísticos en la Antártida, también conocida como IATU por sus siglas en inglés. Como integrante de la asociación, Ponant está obligada a acatar reglas que incluyen restringir las expediciones en tierra firme a un máximo de 100 pasajeros y pasar botas de hule por desinfectante antes y después de cada desembarco. Mientras que las charlas sobre la duración del sueño de los pingüinos y la expedición de Shackleton son opcionales, las que abordan normas de bioseguridad y observación responsable de vida silvestre son obligatorios. Se avecina el paralelo 60 Sur, la frontera imaginaria que marca el límite norte del Océano Antártico. Unos lo esperan en el bar con un éclair recién hecho y otros en cubierta, buscando petreles y cormoranes. Los icebergs anuncian la llegada al Polo Sur y las estaciones científicas y la fauna no del todo marina confirma que hay tierra a la vista. El arribo prematuro se presenta con la oportunidad de una expedición alrededor de la estación argentina Melchior. Equipados con ropa impermeable, cambiamos la comodidad de Le Liliard por la destreza de un Zodiac, capaces de navegar por aguas poco profundas y llegar hasta la orilla misma, estas embarcaciones de caucho y base rígida son esenciales para explorar el continente. Así como los días en alta mar se hacen largos, los que pasamos en la Antártida se van volando. Vemos desprendimientos de glaciares y pingüinos Juanito nadando cual tórpedos. Pasamos cerca de la base Ucrania-Vernadsky, pero no entramos. Antes del COVID, los turistas podían visitar algunas estaciones. Hoy, apenas podemos dejar vino y pan a nuestro paso. En ausencia de contacto directo, el gesto es una muestra de camaradería. Una tradición marinera que me deja pensando. ¿Qué hace posible la continuidad de la tregua antártica que no vemos en el resto de los continentes? Imagen. Ubicado en la isla Winter, Wardy House es uno de los edificios históricos que pueden ser visitados por turistas en la Antártida. ¿Hablamos de certeza? La Antártida se revela mítica, hace justicia a su fama y comparte paisajes sublimes custodiados por elefantes marinos y focas leopardo. También hace lo contrario. Muestra parajes desprovistos de blancor y deja a varios compañeros de viaje con ropa de más. Sentimos calor cuando auguramos frío. Vemos pasto donde esperamos nieve y estamos acompañados pese a jurarnos solos. En el continente blanco, tan remoto como visitado, la pretensión de certeza es aún más frágil. Sin saber cuál es el plan, nos dejamos sorprender por encuentros íntimos con ballenas jorobadas y atardeceres dignos de Caravaggio. Los viajes a la Antártida son extrañamente vagos. Pocos productos turísticos se valen de itinerarios tan imprecisos. Por lo general, los cruceros que ofrecen visitas a Mallorca y Nassau no las cambian repentinamente por Santorini ni San Juan. Sin embargo, como este mar no es el Caribe ni el Mediterráneo, los planes se trazan sobre la marcha. John puede estar deseoso de mostrar cascadas de color rojo, pero si el capitán del barco dice que no es posible, nos quedamos con las ganas. Julian Durocy es accesible y no desaprovecha oportunidad para conversar de su experiencia al mando de navíos y de su devoción por el surf. En momentos de tranquilidad, incluso lleva la plática a puente de mando. Eso sí, tiene claro que su trabajo es mantenernos a salvo. La hoja de ruta no depende de decisiones arbitrarias, sino de pronósticos climáticos. Cada tanto, los planes cambian por otras razones. Nuestro recorrido original prevé 3 días en las Islas Georgias del Sur, pero la llegada de la fiebre aviar cambia el rumbo de viaje. Para prevenir la diseminación del virus H5N1, Ponant modifica el itinerario. Pasamos más tiempo en la Antártida y los 3 días en las Georgias del Sur se convierten en un día agridulce en las Malvinas. Agridulce porque los encuentros afortunados con pingüinos rey son también un recordatorio de las miles de aves y mamíferos que han muerto a causa del virus. La última tarde en alta mar, almuerzo en un plan informal con André y Toby, 2 naturalistas a bordo. Hablamos sobre las paradojas del turismo sostenible, la importancia de modificar hábitos de consumo y la necesidad de impulsar legislaciones ambientales. Me pregunto si tiene caso, en nombre de la divulgación, montarme en media docena de vuelos para ver de cerca el llamado último bastión de naturaleza pristina del planeta. Como quien suplica ayuda, comparto un cuestionamiento que me persigue desde hace tiempo. ¿Qué hace uno como individuo para evitar la hecatombe? André, oceanógrafo y climatólogo con estudios de doctorado, no tiene una respuesta concreta, pero se niega a renunciar a la pregunta. Hacerlo nos deja sin esperanza ni posibilidad de acción. Sin ello, ¿qué le depara a la Antártida? Mark Gutman, fotógrafo, escritor devoto del turismo sostenible. Dirige el blog Don Viajes y ha publicado más 800 historias en medios como Esquire y National Geographic Traveler. Caída de un mito. Más y más quejas. La, entre comillas, hoja de reclamaciones más antigua del mundo. Se volvió una sensación en Internet y aquí contamos la verdadera historia detrás de la antigua tablilla. Texto de Aaron Blakemore. Hace unos 3.770 años, un comerciante insatisfecho llamado Nani lanzó una retahíla de quejas sobre una operación comercial que había salido mal y con la que le dijo todo a lo que pensaba al supuesto mercador inmoral, un compatriota babilonio llamado Ea Nasir. Aunque esto sucedió en la antigua ciudad de Ur, en lo que actualmente es Irak, la reclamación, grabada en una tablilla de arcilla, todavía se hace eco entre los consumidores. Incluye reclamaciones por transacciones financieras turbias, productos de mala calidad y una importante falta de servicio al cliente. El objeto ganó el récord Guinness a la hoja de reclamaciones más antigua del mundo. Mientras que las quejas de Nani de hace 4 milenios siguen inspirando una cantidad infinita de memes, historietas y comparaciones en Internet. Entre comillas, te infligiré dolor. La famosa tablilla, que ahora se encuentra en las colecciones del Museo Británico, fue descubierta en Ur hace aproximadamente un siglo. Una expedición dirigida por el arqueólogo Sir Leonard Woolley desenterró lo que podría ser la casa de Ea Nasir, donde se encontró un montón de documentos de negocios registrados en escritura cuneiforme en pequeñas tablillas de arcilla, entre las cuales estaba la reclamación de Nani, una tablilla que cabe en la palma de la mano, escrita en acadio, el idioma que se hablaba en Mesopotamia en aquel momento y que data de 1750 a.C. La carta, dictada por Nani, critica a Ea Nasir por prometer, entre comillas, lingotes de cobre sobre muy excelente calidad, y luego no cumplir con el trato. Nani reclama que, en cambio, el mercader envió cobre de mala calidad, los trató a él y a su mensajero con desprecio y les quitó el dinero. Cuando el mensajero de Nani intentó discutir la calidad del cobre con Ea Nasir, Nani afirma que éste ignoró al mensajero. Nani está furioso por el cobre como por el trato que le dio el mercader a su asistente. Entre comillas, no aceptaré cobre que venga de ti si no es de excelente calidad. Concluye enojado. Más tarde, Nani le advierte, entre comillas, por haberme despreciado, te infligiré dolor. Un célebre mercader. Tal como parece, Nani no fue el único con reclamaciones contra el mercader. El Museo Británico tiene incluso más pruebas de los tratos turbios de Ea Nasir y su cobre. En otra tablilla, una persona llamada Imgur Sin lo exhorta a, entre comillas, transferir cobre de buena calidad a Niga Nana. Entrégale buen cobre para que no me enoje. ¿No sabes que estoy cansado? La reputación del varón de cobre de entregar producto de menor calidad obviamente había viajado por Ur. En otro comunicado, un comerciante llamado Naram exige, entre comillas, entrégale a Igmil Singh, mensajero de Naram, cobre de muy buena calidad. Espero que el cobre a tu cuidado no haya desaparecido. Dados los problemas con el servicio al cliente de Ea Nasir, tal vez sea justo darle la última palabra. Sobrevive una nota de aquel babilonio atormentado y es de sorprender que está llena de dramas provocados por el cobre. Ea Nasir le dice a un herrero llamado Sumum Ipsi que no exagere cuando otros hombres vayan a verlo buscando el metal faltante. Entre comillas, no te portes serio, les recomienda Ea Nasir. No te preocupes. Un muy buen consejo de uno de los vendedores más cuestionables de la historia. Punto de vista. La plasticidad de lo drag ante los embates del cambio climático. Si nuestra pregunta urgente es, ¿cómo habitar la tierra sin destruirla? Es inevitable mirar a las personas drag e imaginar cómo innovar nuestros cuerpos. Texto de Rubén Darío Martínez Ramírez y Sammy Reyes. Es incuestionable que el cambio climático está afectando a los grupos sociales más vulnerables. A las mujeres, las infancias y las personas pertenecientes a la disidencia sexual se les niega la capacidad de acción y de plantearse un futuro. si bien hay diversas propuestas para enfrentar el problema, como las estrategias de mitigación, incentivar el uso de energías renovables y de transporte público, y adaptación, reforestación y diversificación de cultivos, surgen desde la ciencia, no desde preguntar qué proponen las comunidades no hegemónicas. Pensemos en la manera en que la comunidad LGTBQIA+ crea espacios fuera de la normatividad para vivir corporalidades diferentes, innovando en vestimenta, poses y lenguaje. Busca alejarse de lógicas heterocis patriarcales, sin embargo, parte de la comunidad ha caído en dinámicas de consumismo feroz y desinteresado sobre sus consecuencias. Convierte territorios de resistencia en espacio del capital y cayendo en prácticas que dañan nuestro planeta. Por eso, algunas personas drag han mostrado la posibilidad de ir más allá del heterocis patriarcado capitalista desde lo corporal, reivindicando la posición ética de no hallarse en lo de siempre. Debemos mirar la forma en que las personas drag innovan nuestra relación con los materiales sociales y nuestras concepciones del género. La camaradería y los viajes colectivos de muchas personas drag nos enseñan la importancia de utilizar el transporte público en vez de automóviles particulares. La solidaridad de ese grupo nos muestra la importancia de la comunidad en los cuidados y la necesidad de una nueva economía de intercambio. Los cosméticos, la ayuda en los trajes, la atención de enfermedades o lesiones entre ellas mismas son favores que se pagan con otros favores. Lo drag como práctica comunitaria nos invita a crear algo nuevo con lo que tenemos al alcance. Lo drag es un intercambio de afectos entre gente de la marginalidad. Ahora, si consideramos que desde la lógica actual lo queer es considerado un desecho orgánico, surge otra gran pregunta. ¿Qué es transformable y qué no? Invitándonos a pensar en otras formas de innovación a partir de lo desechado y mal apreciado, demostrando que la forma actual de vida no puede mantenerse porque está atrapada en una lógica voraz apoyada por políticas que nos llevan a nuestra propia destrucción. Si las personas drag pueden abandonar el género y producir géneros otros, un hábitat drag de la ecología queer implicaría abandonar al humano y construir otra forma de, entre comillas, sentir con la tierra. Recuperando nuestro potencial bestial, una producción fértil de otros territorios no capitalistas y no supremacistas, hospitalarios, capaces de quebrar las lógicas de nuestra actualidad. Rubén Darío Martínez Ramírez es maestrante en estudios de género. Escribe sobre ecología y teorías queer. Sammy Reyes es maestrante en filosofía y escritor de cuentos y ensayos. La historia oculta. No son tan elementales. Las vitaminas son productos esenciales de uso cotidiano, pero su descubrimiento y denominación incluyó a muchos científicos y un sorprendente trasfondo que sigue inspirando avances en el campo de la nutrición. Texto de Aaron Blakemore. ¿Vitamina C contra el resfriado? ¿Zanahorias para obtener vitamina A y estimular la visión? ¿Peces grasos y luz solar para obtener vitamina D y fortalecer los huesos? Todos sabemos que las vitaminas son indispensables para la salud. Pero, ¿cómo obtuvieron sus nombres? Y, lo que es más importante, ¿dónde las encontraron en primer lugar? Aunque las personas hemos sabido desde siempre que hay una conexión entre la dieta y la salud, la investigación nutricional moderna, respaldada por los avances en química, física y biología, tardó cientos de años en surgir. Los primeros experimentos se centraban en el nitrógeno, elemento descubierto en 1772, y si su presencia o ausencia en los alimentos provocaba que animales y seres humanos estuvieran sanos o enfermos. Imagen. Durante más de un siglo, muchos científicos contribuyeron al descubrimiento de las vitaminas. Entre ellos se encuentran, de izquierda a derecha, Gerardus Johannes Mulder, Kanehiro Takaki y Christian Ehrlichman. Más tarde, en 1838, el químico holandés Gerardus Johannes Mulder propuso la existencia de un compuesto al que llamó proteína y argumentó que ésta tenía un, entre comillas, función principal en la nutrición. El historiador Kenneth Carpenter escribe que durante décadas la proteína fue considerada, entre comillas, el verdadero nutriente para la salud humana, a pesar de que se supiera que las frutas, las verduras y la leche aliviaban trastornos como el escorbuto y el raquitismo. Aunque estas afecciones eran comunes entre personas con dietas limitadas, los investigadores seguían culpando a otros factores, como infecciones, alimentos contaminados e incluso la brisa marina. En tanto, los marineros en viajes largos sufrían de otro tipo de dolencia, el beriberi, que puede provocar insuficiencia cardíaca y pérdida de la sensibilidad en piernas y pies. El físico naval japonés Kanehiro Takaki formuló una teoría fundamental. Durante la década de 1880, observó que los pobres eran más propensos a desarrollar la enfermedad que los ricos y sospechó que la falta de proteínas podría ser un motivo. El médico militar holandés Christian Ehrlichman concibió su propia teoría sobre el beriberi después de realizar experimentos con pollos. Las aves que consumían el arroz blanco común en las embarcaciones japonesas tenían síntomas similares, en tanto que las que eran alimentadas con arroz integral permanecían sanas. Ehrlichman desarrolló esa línea de investigación y descubrió que las poblaciones de prisioneros, a quienes se alimentaban con arroz blanco, también se veían afectadas por el beriberi. ¿Sería el grano procesado parte del problema? El químico polaco Casimir Funk se centró en la cáscara y el salvado que se le quitan al arroz para hacerlo blanco y comenzó sus propios experimentos con palomas a principios del siglo XX. Las palomas que recibieron únicamente arroz blanco se enfermaban, pero mejoraron al comer salvado y levadura de arroz. El descubrimiento confirmó la teoría de Takaki sobre la relación entre la dieta y el beriberi. Pero el culpable no era la proteína, sino la falta de otra sustancia sobre la que Funk elaboró una teoría en 1912. Un compuesto que contenía nitrógeno, al que llamó vitamina, una combinación de la palabra del latín vita, vida, y la del inglés amine, amina, el nombre de un compuesto que contiene nitrógeno. El descubrimiento revolucionó el pensamiento científico y propuso que las enfermedades pudieran ser causadas por deficiencias nutricionales, pero que podían curarse con las cantidades adecuadas de los compuestos recién descubiertos. Los investigadores se apuraron a aislar otros micronutrientes asociados con afecciones como raquitismo, escorbuto, bocio y más. Por la época en que Funk acuñó el término vitamina, el científico nutricionista estadounidense Elmer McCollum llevó a cabo experimentos sobre la alimentación con diferentes animales y descubrió que una sustancia, entre comillas, accesoria, presente en algunas grasas era esencial para el crecimiento en las ratas. Esa sustancia soluble en grasas pronto se conoció como vitamina A. McCollum y otros realizaron más experimentos con el nutriente que Funk derivado de salvado de arroz y lo nombraron vitamina B. Resultó que en realidad la sustancia estaba formada por 8 vitaminas solubles en agua, cada una de las cuales recibió un nombre, como la tiamina, y se le otorgó un número relacionado con el orden en el que fue descubierta. En inglés, la letra E al final de la palabra vitamine se eliminó una vez que los científicos reconocieron que no todos los compuestos eran amines con nitrógeno, pero se continuó con la costumbre de llamar a las vitaminas en orden alfabético según su descubrimiento. Se considera esencial para el crecimiento y la salud del ser humano a 4 vitaminas solubles en grasas, A, D, E y K, y las 9 vitaminas solubles en agua, B1, tiamina, B2, riboflavina, B3, niacina, B5, ácido pantoténico, B6, piridoxina, B7, biotina, B9, folato, B12, cobalamina y C. Hay una vitamina que se saltó varias letras del alfabeto. Dada la fecha de su descubrimiento, 1929, por el investigador danés Carl Peter Heinrich Dam, es probable que la vitamina K se etiquetara con una de las letras anteriores a ella. Pero la investigación de Dam reveló que la sustancia es esencial para la coagulación de la sangre, una palabra que empieza con K en escandinavo y en alemán. La última vitamina esencial, la B12, fue descubierta en 1948. Eso no significa que los descubrimientos en el campo de la nutrición se hayan detenido. De hecho, este tipo de investigación está más avanzada que nunca y permite a los científicos profundizar incluso en los secretos de minúsculas trazas de micronutrientes que influyen en la salud humana. Imagen. En sentido horario, desde la derecha, Casimir Funk identificó la primera vitamina llamada más tarde B. Carl Peter Heinrich Dam descubrió la K y Elmer McCollum la A. Cementerio de ballenas, entre comillas. Algo grande me está siguiendo. Está completamente oscuro. Aún estoy a varios kilómetros de la orilla y la criatura se acerca. Las densas nubes cubren el estrellado cielo, haciendo imposible la visibilidad más allá del rango de mi linterna. Texto y fotografías, Isaí Madrid. Imagen. Cráneos de ballenas apilados en una de las playas del estuario al atardecer. Imagen. Durante la marea baja, Isaí Madrid inspecciona la playa donde yacen los esqueletos de múltiples individuos, recordando el mismo lugar cuando las ballenas estaban íntegras. Empiezo a repasar en mi cabeza la lista de mamíferos marinos conocidos de esta zona. Orcas, leones marinos, delfines y ballenas son los únicos animales lo suficientemente grandes como para emitir ese sonido. Quizá tenga la suerte de disfrutar un encuentro cercano con cualquiera de ellos, pero ¿por qué me sigue? Mientras remo en la oscuridad, noto la bioluminiscencia en el agua. Al mismo tiempo, el ruido misterioso continúa surgiendo detrás de mí. Me doy la vuelta y puedo apreciar los rastros de mi pack raft en el agua, al igual que de cada remada. Mientras los pequeños organismos dejan de brillar gradualmente a la distancia. He visto bioluminiscencia en estas aguas, pero nunca la había presenciado con tanta intensidad. Curiosamente, no veo ningún otro signo de disturbio en el agua por parte de la criatura que me sigue. Tal vez se está alimentando de los organismos asociados con la fluorescencia a medida que avanzo. Si es así, quizá sea un delfín que se alimenta de los peces que se están comiendo los organismos bioluminiscentes. En ese momento me detengo y acaricio suavemente el agua con los dedos, a la espera de algún indicio de la criatura. Todo está en silencio. Continúo remando hasta llegar a la orilla, pero no puedo ver qué me seguía. Un misterio más que tal vez nunca pueda resolver. Me tomó 4 días remar hasta este lugar. Navegué desde un río creado por la desembocadura de un enorme glaciar, atravesando bosques muertos sumergidos y luchando contra los fuertes y constantes vientos. Este estuario se extiende de oeste a este y tiene más de 9 kilómetros de largo. De igual manera, proporciona un refugio de los vientos predominantes del norte y del sur. Al amanecer, empiezo a explorar la orilla del estuario. El campo de hielo patagónico norte se puede apreciar en el horizonte hacia el este. No muy lejos, cormoranes imperiales y gaviotas dominicanas se agrupan en medio del agua. Es evidente que están comiendo algo justo debajo de la superficie. Imagen. La columna vertebral de una de las ballenas sigue alineada, mientras que los esqueletos de los otros 4 individuos están dispersos. A medida que me acerco al sitio para investigar, empiezo a notar manchas rojas por debajo del agua. Desde la superficie, veo que las manchas son una congregación masiva de langostas gregarias. Millones de ellas se desplazan en la zona más profunda. En la playa cercana, enormes cantidades son arrastradas hasta la orilla. Los cuerpos sin vida de miles de langostas yacen en filas, delineando la marea alta de los días anteriores. Conforme el estuario se reduce de tamaño, el agua se opaca. La oscura coloración probablemente derive de los taninos liberados por la vegetación de los humedales circundantes. A lo largo de la costa, la vegetación está cubierta por una densa capa blanca. La superficie del material tiene la apariencia de finos hilos de plástico semitransparentes. Sin embargo, en el centro, el material se vuelve húmedo y verde. Sin duda, son algas verdes. Aunque he visto este tipo de algas antes, el volumen propagado a lo largo del borde del estuario es impresionante. Cerca del final del estuario, entre 2 pequeñas desembocaduras de arroyos, hay un pequeño montículo al borde del agua. A diferencia de áreas similares cercanas, la estrecha punta de tierra no desaparece gradualmente en el agua. Al contrario, el borde es vertical y firme. Tras una inspección minuciosa, la peculiaridad de la extraña topografía es revelada. El montículo está compuesto por miles de conchas de ostras y mejillones. En la parte superior se encuentran 2 antiguos remos de madera descartadas. Sin duda, son evidencia de la presencia de los pueblos originarios que navegaban por los fiordos. Está claro que este lugar es rico en diversas fuentes de alimentos. Durante la marea baja, en un angosto estuario, el retroceso del agua revela un panorama imponente. El pequeño arroyo que emana de la vegetación talla con gentileza el fino sedimento, serpenteando entre 5 osamentas de ballenas adultas. La columna vertebral de uno de los individuos sigue alineada, mientras que los esqueletos de los otros 4 individuos están dispersos. Entre la aparente desorganización, se puede ver con claridad que los cuerpos se asentaron de forma parcial uno encima del otro y la fluctuante marea esparció lentamente los huesos. ¿Cómo terminaron tantas ballenas al final del estuario? Si los vientos predominantes soplan hacia el oriente, es muy poco probable que los cuerpos fueran arrastrados hacia el extremo occidental por el viento o la gentil corriente de la marea. En el camino de regreso a mi pack raft, un cráneo parcialmente enterrado acapara mi atención. A primera vista, parece que solo una pequeña fracción se encuentra sobre los sedimentos. Al acercarme, me percato de que el cráneo pertenece a un sexto individuo, una cría de ballena. ¿Podrían haber estado buscando refugio de los depredadores al inicio del estuario? Ha habido avistamientos de orcas persiguiendo ballenas sei en la zona. Hasta el momento, ninguno de los huesos presentan señales de ataque evidente. Imagen. Langostinos de los canales, Munida gregaria, alimentándose de algas verdes filamentosas que flotan a la deriva en el estuario. Muchas de las pequeñas playas a lo largo del estuario exhiben uno o más esqueletos de ballena. Las partes de las osamentas que quedan expuestas son adornadas por una combinación de líquenes, algas verdes, musgo y tapiz bacteriano de múltiples coloraciones. Debajo de la superficie del hueso erosionado, la estructura interna en forma de panal está por completo expuesta. Las diminutas cavidades que alguna vez estuvieron saturadas de aceites se han convertido en un espacio ideal para que habiten los colémbolos. Estos primitivos hexápodos microscópicos se alimentan de los microorganismos que crecen en la superficie interna y externa del hueso. Hasta el momento he contado más de 60 individuos y estoy seguro de que el número es mayor, ya que hay restos de varios individuos completamente sumergidos en las zonas más profundas del estuario. Mientras remo junto a otro esqueleto, recuerdo las veces que he encontrado ballenas encalladas entre los fiordos patagónicos. Sus tejidos blancos fueron consumidos en 4 meses, dejando solo el esqueleto. En este lugar, donde se encuentran decenas de cadáveres, me pregunto, ¿qué proceso natural puede reciclar inmensas cantidades de toneladas de tejido en solo unos pocos meses? La fauna endémica carece de animales terrestres de gran tamaño. El zorro andino y el puma son los carnívoros terrestres más grandes de la zona, pero ninguna de las dos especies pueden consumir los restos de tantas ballenas en tan poco tiempo. Además, las bajas temperaturas del agua no son idóneas para promover una descomposición apresurada. Regreso a la única ballena fallecida que encontré este año y acampo en la cercanía para ver qué vida silvestre es atraída por los restos. El olor a la descomposición es abrumador. Después de esperar 2 días, solo unas pocas aves carroñeras fueron atraídas. El anochecer trae consigo la marea creciente y, a su vez, provee una mirada a la respuesta al misterio del ciclo de nutrientes. Las cavidades creadas por las aves durante el día se han convertido en el punto principal de alimentación de una gran cantidad de cangrejos. Quizá he estado buscando respuestas en el lugar equivocado. ¿Será que lo que consume el cadáver son las criaturas submarinas que habitan el agua? Me subo a mi pack raft y comienzo a examinar las proximidades sumergidas del cadáver. Flotando en la superficie y sosteniendo mi linterna abajo del agua, puedo ver claramente el fondo. Miles de langostas gregarias se reúnen alrededor del cadáver. El impresionante número de individuos se extiende hasta casi 100 metros de los restos. Sin duda, desempeñan un papel importante en el ciclo de nutrientes. Me pregunto si pertenecen al mismo grupo que encontré cerca de la superficie los días anteriores. Aunque esas observaciones pueden proporcionar una respuesta parcial a la incógnita de cómo la naturaleza en los fiordos patagónicos recicla miles de kilogramos de nutrientes en tan poco tiempo, el misterio en cuanto a la manera en que estos magníficos gigantes pudieron perecer a esta escala permanece sin solución. El evento de mortandad masiva de ballenas barbadas de 2015 fue el mayor jamás registrado, con un total de 367 individuos muertos en una gran zona de la Patagonia. Aunque una de las investigaciones más recientes sugiere que el evento probablemente estuvo relacionado con la floración de algas nocivas, el misterio está lejos de resolverse. De regreso, inspecciono pequeños estuarios y bocas de ríos en busca de restos de ballenas y, al encontrarlos, veo que los huesos presentan diferentes estados de descomposición. ¿Cuántas ballenas mueren en estas aguas cada año? Me pregunto qué otros secretos quedan por descubrir en la inmensidad de la Patagonia. Imagen. Las raíces de un árbol nativo tallado por la arena en la cercanía de la entrada al estuario. El dramático atardecer anuncia el clima adverso por venir. Isaí Madrid, entomólogo y fotógrafo, realiza expediciones a áreas remotas para estudiar y documentar los insectos más raros del planeta. Aquí termina esta lectura de la edición de junio 2024 de la revista National Geographic. Soy Nancy Cecilia, gracias por escuchar.